Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Dice el mago, con este tangazo por una cabeza, que venimos y traemos a María de la Cuadra, que venga a mostrarnos cómo es esto de Tragavidas. María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias por invitarme.
Un gusto de tenerte por acá, ¿eh?
Gracias a vos.
Uruguaya, con formación en abogacía, bachiller en abogacía, y un senior, también vinculado a leyes en Estados Unidos, sí. Y después una vida dedicada a, bueno, además de la vida familiar, con algunos cuentos que a partir de qué año empiezan a figurar. ¿2004 es?
Claro, o sea, en realidad yo escribí cuentos siempre, pero fue a partir del 2004 en el cual tuve más tiempo como para dedicarle a esto de la literatura, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque la literatura, obvio que uno con eso no come, ¿no? Es decir, entonces ahí, a partir del 2004, es que empecé a llevar cuentos míos a concursos, a presentarlos. Y ahí, bueno, empecé a tener un poco de suerte.
¿Y hacías, ya te habías tenido alguna preparación, algún taller vinculado a
cuentos breves?
Sí,
taller, sí.
¿Dónde los hiciste?
Casi todo. No, en realidad los hice en Chile. Es decir, fui al taller de Poli Delano, ¿no? Es un narrador muy conocido allí, es un hombre mayor, o sea que tiene una trayectoria literaria muy importante. Ana Huiraldi, Pablo Simonetti, Gonzalo Contreras, qué sé yo. Es como que he estado un tiempo en cada uno, porque más o menos el oficio de escribir uno ya lo sabe, lo aprende enseguida. Pero siempre en cada taller parece que no, pero cada escritor tiene su punto de vista y entonces uno va aprendiendo un poquito de cada uno, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, a mí no me gusta, los talleres en los cuales todos salen como algo de pintura, que todos terminan pintando la misma florcita. Uh-huh. Entonces yo lo que hice fue hacer como un abanico de talleres y de ahí, bueno, o sea,
sí, fuiste
aplicándolo en la forma que
recibiendo varias técnicas distintas. Y está bueno ese paneo para poder tener una formación. Después uh-huh. Uno empieza a seleccionar o
claro,
corregirse, que en el escritor lo más bravo es la corrección, el darse cuenta de cuándo hay que cortar. Yo esa sensación la tuve cuando empecé a leer Tragavidas. Uh-huh. Y les cuento a ustedes, queridos y queridas cocafeteras, Artemisa Editores editó Tragavidas. Cada día, dice la contratapa, son más los uruguayos que se vuelven adictos a las tragamonedas. En los últimos años el fenómeno ha sobrepasado todas las previsiones y temores. Hombres y mujeres, de cualquier edad y formación, en cualquier situación, se convierten en fatales rehenes de esas máquinas que crecen por todos lados. Incluso ya había, esto lo digo, lo acoto, lo agrego, en los boliches, esas cosas, uh-huh. Las maquinitas que hace un tiempo hubo un problema brutal porque habían hasta, se prestaban para cualquier cosa. La muy buena novela de María de la Cuadra, dice la contratapa, toma el problema muy en serio y le confiere cercanía a partir de personajes creíbles, de lugares y situaciones que nos resultan en todo punto familiares, porque constituyen nuestra inmediata realidad. Y entonces nos trae el caso de Carlos, que es un empresario exitoso, vinculado a la fabricación de muebles, con un matrimonio disuelto y con dos hijos, y un amigo además con el que sale a tomar copas por bollito.
Ah, veo que la has leído.
Sí, porque además encontré que en la solapa del libro dice, en esta excelente y actual novela que ahora publica con nuestra editorial, exhibe muchas de las cualidades que la distinguen. Precisión narrativa, claridad a la hora de exponer situaciones complejas, solvencia dramática y una increíble destreza para dotar de velocidad al relato. Y yo te debo, soy franco, viste que además empezás a leer la novela para poder decir, bueno, Mark, ¿por dónde agarro la entrevista con María y eso? Así me pasa con todos, es difícil poder. Pero pude comprobar que sí es cierto lo que dice la solapa, porque me fuiste llevando de entrada en una situación dramática, muy directamente, con diálogos además que son el diálogo de los gurises en el auto, en Punta del Este, por ejemplo. Cuando le dicen al padre sobre la relación de los dos hermanos, ¿no? Claro, de 5 y 7 años, es exactamente lo que pasa en todas, por lo general, ¿no? En todas las relaciones de hermanos chicos que son víctimas de la separación de los padres, sobre todo entre hermanos varones, que tienen
cierta competencia, esa forma de hablar. Bueno, te agradezco lo digamos, de que realmente lo hayas visto así. Sí, yo era lo que te comentaba, o sea, yo soy una persona normalmente un poquito acelerada, digamos, y creo que eso lo transmito también en mi forma de escribir. O sea, a mí me gusta como empezar directo, o sea, tratar de prender, viste, al lector desde el principio. O sea, y normalmente yo agarro el personaje y no lo suelto. O sea, es como que me gusta que la persona vaya al lado, el lector, mejor dicho, vaya al lado de él. E incluso yo uso algunas cosas que pueden parecer tontas, como por ejemplo que una persona, que el personaje tire unas miguitas en la mesa, que digamos a la narración parecería como que no le tendría que agregar nada. Pero eso hace de que, para mi punto de vista, obvio, no sé, después los lectores lo podrán ver o no, o sea, que uno realmente le da la sensación de que está con la persona y que está viendo los gestos que hace. Porque no es solamente, viste, en la vida, además de lo que se dice, es un poco también, el cuerpo habla mucho.
¿Vos escuchaste el comienzo del programa, no?
No, yo venía para acá. No te dije, venía apuradísima porque había un tráfico bárbaro.
Pero estabas con un autito nuevo, con radio, así que te podrías estar escuchando. Porque...
Pero de verdad, disculpa, pero no lo escuché.
El cuerpo habla es el tema del principio con el que empezamos hoy a través de un seminario al que asistió...
¡Ay, qué casualidad!
Sí,
no,
increíble, justamente sobre esta forma de esa gestualidad.
Sí.
Que además yo la vi narrada, esta gestualidad... En el personaje, sobre todo.
Bueno, entonces, no sé de qué libro hablaban, pero de cuál sea estoy de acuerdo, porque el cuerpo, o sea, tiene mucho que ver, es decir, los gestos, o sea, para, digamos, en la forma en que uno entiende qué es lo que quiere decir. Entonces, esas cosas muchas veces en literatura como que se obvian, ¿no? Y se habla y se hacen diálogos y apenas algún detalle sobre cómo miró, cómo dejó de mirar. ¿Ves? A mí me gusta detallar todo ese tipo de cosas. Entonces hace que la novela, siempre vuelvo a repetir, según yo creo que sale, porque es el lector el que lo opina al final, es que tenga como una especie como de que si fuese una película, ¿entendés? Que está viendo. Entonces eso hace que lo atrape más a querer seguir. Y se imagina al niño, y se imagina a la esposa, y se imagina a todo este tipo de personas, más que por si es rubia, de ojos claros o lo que sea, sino por cómo, de la forma con que se mueve, ¿no?
De cualquier manera, en este caso, que... algunos escritores pueden caer, y uno ha visto casos así, que de repente se van por las ramas. Claro. Pueden, por irse con otros detalles, pueden irse por las ramas y uno piensa que va a llegar a otro lugar o que se va a ver un cuento paralelo. No me acuerdo cómo le llamaban a Maña Bosco en el taller, cuando uno abría esas estructuras paralelas para poder... después mezcladas en determinado momento, pero no pasa en este libro. Sí hay vidas que todas tienen que ver con este personaje y con lo que le pasa a Carlos. Carlos se vuelve adicto inmediatamente en la primera página del libro.
Claro. Yo antes de, digamos, de escribir el libro, hice primero como leí mucho sobre la ludopatía, leí muchos artículos de psicólogos y todo ese tipo de cosas para saber realmente cómo es el tema de la ludopatía y si era posible, cómo yo quería enfrentarlo, de que este hombre vaya y en poco tiempo se convierta en un ludópata, ¿no? Es decir, y aparentemente sí, es una especie como de droga que no se ingiere, obvio, pero que se puede en muy poco tiempo, ya sea como así como la pasta base, ¿no? Es decir, realmente convertirse en adicto. Para eso tiene que estar la persona propensa, o evidentemente por determinadas circunstancias, o circunstancias de la vida que le están pasando, por lo cual quiera descargar todo lo que le falta en eso.
¿Por qué?
¿No?
A ver, ¿de qué manera se cae en eso? ¿En base al estudio que hiciste, en base a lo que leíste para poder imprimirlo en el personaje de Carlos?
Sí.
¿Cuáles son
normalmente
las condiciones, las amenazas, digamos?
Las amenazas más...
Para poder llegar a ser adicto al juego.
Claro. La amenaza más importante es el aburrimiento. A pesar de que la persona tenga, digamos, cuando ya una persona como mi personaje que tiene su negocio funcionando bien, excitando su exitoso, su su familia funcionando, digamos, en el sentido de que la tiene hecha, sus hijos sanos, todo. Cuando uno tiene ya más o menos todo, es decir, arregladito, entonces empieza la monotonía esa que al no encontrar, porque uno siempre tiene que estar encontrando algo en la vida por lo cual sentirse que está vivo, ¿no? Porque imagínate que si solamente esperas a tener logros económicos y después lo único que haces es, bueno, ¿cuántas veces puedes viajar? ¿Cuántos autos te puedes comprar? O sea, no puedes estar eternamente gastando plata. Entonces empieza, casi todas las drogas empiezan justamente por este tipo del no saber qué hacer y de querer experimentar algo nuevo.
O sea que el consumo trae el consumo, digamos.
El consumo trae el consumo justamente de ciertas cosas que podrían ser, porque yo no soy una abanderada en contra de las tragamonedas, ¿no? Es decir, podría ser una diversión extra que encuentra esta persona, si fuese una persona normal, digamos, pero la exageración o lo que tiene dentro, o sea, hace que esta persona empiece a anteponer, digamos, el juego frente a todas las otras cosas. Entonces, cuando se quiere dar cuenta, le deja de importar, porque normalmente es un juego muy solitario, es una máquina, un hombre enfrentado a una máquina, no es como, por ejemplo, jugar al póker o la canasta, lo que quieras jugar, en el cual hay un diálogo, se toma algo, hay cierta, incluso hasta hay una parte de inteligencia, porque frente a esto no hay ninguna inteligencia, simplemente esperar que
bueno,
azar total.
Y en realidad tampoco es azar, porque estas máquinas por lo general están todas programadas en base a series.
En series y cosas por el estilo, así que también es como que es la suerte de caer en el momento. Pero claro, esta gente empieza a creer de que tienen una rutina,
que devuelven,
que después de determinado tiempo vuelve a repetir las mismas figuras. Y bueno, y ahí es donde se empieza la gente.
Ahora, ¿tú fuiste jugadora? ¿Sos jugadora? ¿O
no? No. Yo lo que hice fue ir a los casinos, justamente. No, primero una vueltita ahí por todos los casinos para ver. Después que primero vi cómo actuaban toda esta gente, y dije, bueno, vamos a ver si es cierto o el estudio no tiene nada que ver con la realidad. Entonces opté en verano, porque yo en Santiago no hay máquinas, hay que ir hasta Viña del Mar. Entonces lo que hice fue, mientras que escribí la novela esta, fui al casino este de Montevideo Shopping. Y yo dije, bueno, acá lo voy a centrar, porque así yo quería escribir una novela que estuviese ubicada en Montevideo. O sea, pues mi idea justamente era que fuese publicada acá. Entonces, para transmitir la forma de hablar, los gestos, los lugares, que la gente realmente se sintiese identificada, ¿no? Dijo, bueno, Montevideo Shopping. Y ahí fui, y ahí empecé, a dar vueltas, ¿viste? Viendo gente, viendo los... Porque ves de todo. En realidad es como que ves de todo. Ves la gente que se va a divertir. Y es muy raro ver a alguien paseando como paseaba yo. Porque normalmente la gente va y se sienta a jugar, ¿no? Bueno, y después me sentaba a propósito al lado de jugadores para empezar conversaciones. Muchos, por supuesto. Pero me querían matar rotundamente, ¿no?
Porque este pájaro de mal agüero.
Pero exactamente, ¿viste? O sea, además, ¿viste la típica? Señora, perdón, ¿qué es lo que hay que tocar acá? Pero que en realidad yo tampoco no lo sabía. Es decir, pero ¿qué es lo que lo...? Y ¿sabéis qué? Es tal la concentración que tiene esta gente con las máquinas que les molesta cualquier palabra. Cualquier palabra es como que, es decir, no lo saques del enfoque que tiene en la máquina. Después tenés el caso, por eso yo pongo, pero así como datos nomás, ¿no? Porque yo todo lo que... mi idea fue como enfocar a este personaje y que vaya todo para adelante, uh-huh. Y no salirme de la ruta, pero sí muestro gente que por supuesto, hay miles de personas normales que juegan y charlan, señoras que te cuentan de que justamente que están solas, así que la pasan bien, que el psicólogo se lo recomendó, o sea, se escucha mucha tontería, ¿no? Realmente, ¿no? También muchas cábalas, ¿no? A mí me pasó algo, estar sentada, empecé a charlar con una señora, y entonces me dice, ahí te puedo pedir un favor, sí, cómo no, qué sé yo. Entonces me dice, deja de jugar, porque me he dado cuenta que cuando esta funciona, esta pierde, y cuando yo pierdo, esta gana. Cosas que no tienen, pero ninguna lógica. Vos te das cuenta a qué desequilibrio se llega, porque esas ya no son cábalas, ya son suposiciones tontas, ¿no?
Sé que te preguntaba incluso si eras jugadora, porque... la descripción del sentimiento en algunos de los pasajes de Carlos, es imposible si no pasaste por esto.
Claro, bueno, lo que pasa es que yo he matado a mucha gente en cuentos y no por eso anduve por ahí asesinando, ¿no? Es decir, lo que pasa es que uno, lo que yo hago, por lo menos, es ¿qué otra cosa me ha pasado que no sea el juego y que me haya resultado tan desesperante como me podría haber resultado eso? Y en mi vida me han pasado cosas que me han desesperado. Entonces, de esa forma describí, o escribí, mejor dicho, lo que le estaba pasando a Carlos. Pero para mí, como escritora, yo en realidad estaba transmitiendo un sentimiento mío, pero de otra situación. ¿Qué calculo que tiene que ser más o menos? Puede ser lo mismo.
¿Y frente a la muerte, entonces, para matar a alguien, cómo hiciste?
¿Para matar a alguien?
Sí.
Bueno, no. Lo que
digo esto porque tampoco mataste a nadie y, sin embargo, en tu cuento sí. Por eso digo, voy a eso. ¿A qué te referís? ¿Dónde te colocás para poder sentir lo que siente el tipo que está matando?
Vos sabés que yo no sé, yo creo que eso...
¿Te lo imaginaste?
Debo ser medios actores los escritores, ¿no? Porque imagínate que yo tengo un cuento que ganó en España... que estoy muy orgullosa, que Saramago fue uno de los jurados.
Y Rosa Montero. ¿No?
Y Rosa Montero. Y el cuento trata justamente de una fotógrafa de con una corresponsal de guerra, que es fotógrafa, imagínate, que nunca estuve en una guerra, ni nada que se le parezca. Es decir, y esta mujer, está en plena guerra, los bombardeos, qué sé yo, y es decir, todo lo que siente son todos sentimientos que para mí son totalmente ajenos. Sí, pero yo creo que uno, un poco de imaginación y también, ojo, estamos viviendo en una época en la cual alcanza a comprender el televisor para ver gente muriéndose y además hay una forma de enfoque, del enfoque actual de una falta de respeto total, porque imagínate que alguien se está muriendo y tienen una cámara acá. O sea que ya esa época en la cual uno había visto uno o dos muertos en su vida pasó a la historia. Estamos viendo muertos de continuo. Entonces, con mirar un poco alrededor...
Y muertos violentamente,
es decir, y después ponerles un poco de sentimiento, es decir, alcanza. Y siempre también creo que hay un poco de imaginación de, qué sé yo, uno...
¿No te da miedo, María? Estamos hablando con María de la Cuadra, autora de Tragavidas. ¿No te da miedo, después de haber escrito y ponerte en la piel de tantos personajes, de pasar la voz también, de caer en esa? ¿O de matar, o de hacerte adicta a un juego, adicta a otra cosa?
No, para nada, para nada. Es decir, vos sabés que en los talleres, no sé acá, porque yo acá no fui a ningún taller, en los talleres en Chile, es decir, normalmente... Yo fui a distinto tipo de taller con distinto tipo de gente. O sea, viste talleres de señoras, como un poquito que no tienen nada que hacer y escriben de tarde, como talleres de gente joven que realmente muy creativa y todo.
Pero entonces, eso fue...
Igual, no sé cómo será, pero viste más o menos, viste cuando ves ahí. Pero yo iba por el que daba el taller, no por... Pero lo que me extrañó fue, en la parte de las señoras que no tenían nada que hacer y que todos sus cuentos eran todas buenas, bárbaras, ¿viste? Tenían hijos, iban a la iglesia, qué sé yo qué historia, sí me parecía fantástico. Pero cuando yo fui a los talleres de gente joven, en la cual la gente joven, los cuentos de ellos eran nada más que relacionados al golpe de Estado, en el cual ni siquiera habían nacido en esa época, y no se jugaban para hacer cuentos sobre, de una forma bien prostitutas y cosas por el estilo, yo dije, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Viste? Entonces siempre a mí me decían, vos tenés que ser más victoriana para hablar en Chile, porque en Chile es como que la gente es mucho más respetuosa con respecto a lo que escribe uno el otro, una crítica literaria, pero muy suave, ¿no? Y yo creo que uno cuando escribe se la tiene que jugar, ¿viste? Y si la gente piensa, como tú, si me preguntabas hace un rato que yo soy jugadora, o si mañana yo abro un libro que es una persona que es totalmente una reventada, y la gente piensa que es autodidáctico, digamos que es autobiográfico, problema del lector. O sea, no es un problema mío. Y si lo logré, perfecto. Quiere decir que estoy realmente poniendo los personajes como tienen que ser. Es decir, no, desde ese punto de vista yo no tengo ningún tipo de miedo de pensar que puedan asociarlo con la escritora.
Pero yo no te digo que lo asocien, ni el miedo ese. Digo el miedo personal del escritor cuando haces el ejercicio de ponerte en la piel. Es como el actor, lo mismo, ¿no? De ponerte en la piel de quien estás representando. Te digo porque me haces una pregunta que me gusta compartirla con la gente de que tiene que hacer escenario o que tiene que hacer un papel. El momento de penetrar en el personaje y en el momento de sacarlo. ¿Viste?
Ah, bueno, si decís eso, mira. Yo ya terminé ahora, es decir, otra novela en la cual, es decir, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es un personaje amable, por decirlo de alguna forma, es decir, viajan, es decir, hacen un tour por Europa, no sé qué historia. Entonces, es totalmente distinto cómo te sentís escribiendo algo que es ameno, que es agradable, que es para reírse, digamos que puede ser como una comedia, o de tragicómica, todo lo que vos quieras, que escribir una novela como esta, de Tragavidas. Porque sí es verdad que cuando yo estaba escribiendo esto, es decir, uno se compenetra en el personaje, y después cuando me acostaba, decía, no, esto está de más, esto está de menos, pero es como que uno sigue pensando, pero lo peor es que tenés que seguir pensando en una angustia, ¿entendés? ¿Cómo hago para transmitir esta angustia? Y esa angustia se te va pegando, eso sí es verdad. Entonces cuando yo terminé la novela esta, dije, qué suerte, se acabó.
¿La escribiste de un tirón?
Yo las escribo, yo soy de las personas que primero pienso qué es lo que quiero escribir. Es decir, y pienso cuál es el argumento y yo sé qué va a pasar. O sea, yo no soy de las personas que va escribiendo y después cambio, no. Yo sé quién es el amigo, yo me hago como una especie de, de diagrama, como quieras llamarlo, en el cual pongo quién va a ser el amigo, quién va a ser esto, quién va a ser esto, y cómo va a terminar la novela. Entonces, bueno, después tengo que escribirla. Pero nunca he podido empezar algo a ver en qué termina. Tengo algunas cosas ahí que intenté y ahí se quedaron. Porque como no sé, nunca supe cuál era el final, es decir, después es como que no me da pereza, ¿no? Yo todo lo que tengo terminado, pues pensé bien al principio qué iba a hacer con el personaje o los personajes, ¿no?
Te agradezco la visita, no, María de la Cuadra. Tragavidas se llama su novela, después de haber escrito varios cuentos que han sido premiados. Ya hablamos, el del 2010, que fue finalista del 12º concurso internacional Cuento Breve, Fundación Gerardo de la Torre en México, pero el de la revista Paula Santiago de Chile, y acá está, acá, finalista, concurso cuentos OGM, Movimiento por la Paz, cuyos jurados fueron José Saramago y Rosa Montero. El cuento fue editado en Madrid, me gustaría leerlo ese cuento.
Te lo mando por mail.
Dale. Está presentando entonces en Montevideo Tragavidas, una novela que te va a dejar así. Vas a querer devorarla, vas a querer tragarte vos esa...
Gracias.
Gracias,
Gabriela. No, gracias a vos.
Empezamos con Por una cabeza, y está Cafetín de Buenos Aires, por aquello de Dados Timba y la poesía cruel. No se pongan adictos, ¿eh?